Hola, hola, bienvenidos a su podcast favorito, The Circus. Como todos los viernes, estamos con el caballero del Zodíaco de la Información, el licenciado Carlos Carmona. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va?
Muy bien, licenciado, muchas gracias y bienvenida a toda la gente que nos va a escuchar.
Bueno, esta semana sí que estuvo muy movida y queremos empezar con analizar los datos de la OCDE sobre las horas trabajadas por año en los diferentes países. Algo que me parece muy revelador, lo que muestra en estas gráficas presentadas por este organismo internacional, donde pues marca cómo están las horas laborales a nivel mundial. Y me parece que lo que arroja es, aparte de ser muy interesante, es un reflejo muy profundo de la cultura, de la idiosincrasia, de la manera en cómo estamos entendiendo el trabajo, porque no solamente es una forma de vida, sino también es toda una cultura que está detrás de esto. ¿Pero qué le parecieron los datos que aparecen en este estudio de la OCDE, licenciado?
Pues vamos a empezar diciendo que el trabajo es un mal necesario del humano, ¿no? Nos vamos a meter en broncas, ¿no? Con esta gente que dice que en realidad debes dedicarte a lo que te gusta en la vida y eso no es un trabajo, sino un hobby que te retribuyen, ¿no? ¿Quién sabe? Una necesidad humana básica, un trabajo remunerado para todos, pues obviamente de ahí obtenemos los ingresos para satisfacer nuestras necesidades básicas, te guste o no te guste, por lo menos en la mayoría de los países, pues tienes que desempeñar una labor. Ahora, son interesantes, ¿no? Estas cuestiones que se ponen a debate internacional relativas a las condiciones de trabajo que tienen las personas, ¿no? Concretamente en lo relativo a la jornada laboral. Obviamente aquí vamos a partir de muchos panoramas, ¿no? Porque no es la misma jornada laboral en cada país, tienen distintas regulaciones, distinto nivel socioeconómico. Justamente hace poco estaba viendo un video de un TikToker que decía, ¿no? Que, por ejemplo, él trabajando, hacía la comparación de cuánto tiempo tenía que trabajar para poder comprarse ciertas cosas, ¿no? El ejercicio lo hizo en Suiza. Bastante interesante, si los datos que daba son reales. No lo dudo por la economía que tiene Suiza, pero al parecer con un día de trabajo se podía comprar ciertas cosas que en México pues prácticamente tendrías que trabajar 2 o 3 meses, ¿no? Es importante verlo desde diversas perspectivas porque obviamente no podemos hablar de una jornada laboral mundial porque las condiciones económicas son distintas, ¿no? Cada país tiene sus regulaciones, sus requerimientos y sus factores de productividad, pero pues sería interesante, ¿no? Ver un análisis global para determinar cuál es la mejor forma, ¿no? De establecer estas condiciones generales de trabajo.
Y es que, pues sí, realmente hay una gran disparidad entre los países de la OCDE en cuanto al tiempo dedicado al trabajo. Los países que más horas trabajan son México, Costa Rica, Corea del Sur, Rusia y Grecia. ¿Y por qué no vivimos mejor aquí en México, licenciado?
Bueno, pues ahí nos vamos a meter con una cuestión que está muy discutida, ¿no? Por mucha gente intelectual y no intelectual, esta onda de la meritocracia, ¿no? O sea, que tiene que ver con la cuestión esta de que si tenemos la idea de que si trabajas más, en teoría, y por justicia laboral, pues deberías de ganar más, ¿no? Cuestión que no es así, ¿no? No necesariamente trabajando más, pues vas a ganar más. Ahora, vamos a analizar las cuestiones concretas en México, ¿no? Una jornada laboral legal de 8 horas diarias, 6 días laborales a la semana, un día de descanso. Estamos hablando de 6 por 8, 48 horas laborales. Estamos hablando del ahora sí que de la cuestión legal, ¿no? Porque evidentemente sabemos que las personas, pues a veces trabajan muchísimo más horas, ¿no? De las permitidas. Pero aquí hay un enfoque que debemos de tomar en cuenta y a mí me parece lo más interesante, ¿no? De este tema. En realidad, ¿a cuánto equivale a nivel productivo, a nivel de proporcional y en porcentaje de producción equivale las horas humanas de trabajo, ¿no? Porque esto aquí me parece que aquí radica todo la cuestión, ¿no? Por lo menos en el ámbito privado, a un dueño de una empresa lo que le va a interesar que es la productividad, ¿no? De sus empleados. A final de cuentas, por lo menos así debería de ser, ¿no? Creo que en México tenemos todavía este sesgo de decir, mientras más trabajan, pues más productividad va a haber, y no necesariamente es así. Hay muchos estudios que dicen que trabajar largas jornadas de trabajo por un periodo constante te provoca esto que llaman un burnout, ¿no? Ahora sí que quemarte por dentro y pues, digo, llegar a trabajar todo cansado y ya no funcionar, ¿no? Contrariamente a lo que pensarían muchas personas. Yo coincido, dicen que aproximadamente las horas que debería de trabajar una persona para ser realmente productivo son entre 4 y 5 horas por día, pero pues, no sé. Te digo, esta cuestión debería de ver dónde se hizo este análisis y ver si es compatible con las condiciones de México.
Fíjate, por el contrario, los países que menos horas trabajan son Alemania, Dinamarca, Noruega, Países Bajos y Suecia. Puro país en desarrollo, licenciado. Pero, ¿qué implica realmente esta diferenciación? ¿Significa que los países que más trabajan son los más productivos o los más felices?
¿Quién sabe, no? Yo creo que ahí a nivel estadístico sería interesante revisar esos datos. A mí me parece que no se puede hacer un análisis global, y eso lo quiero recalcar, porque definitivamente no son las condiciones equitativas e igualitarias de país a país, ¿no? No puedes decir que en un país donde necesariamente se ocupa, por ejemplo, la mano de obra. No, difícilmente podrías decir que en ese tipo de empresas, y salvo que yo me equivoque, pues no trabajar más, digo, no sacar más productos al día, pues no equivalga a un mayor nivel de ahora sí que productivo, ¿no? De las personas. Aunque, por ahí, no, esto no sé si es cierto, esto nada más lo escuché, pero pues vamos a mencionarlo. Decían que en China la forma de hacer huelga de la gente no era dejando de trabajar, era por el contrario trabajando el doble y haciendo una sobreproducción para que los dueños de las empresas pues no pudieran colocar toda esta materia, todo este producto ya terminado, y esa era su forma, ¿no? De presionar. Curioso, ¿no? Habría que ver si en México también podemos implementar eso, ¿no?
Pues es parte de lo que estos datos, ¿no? Reflejan perfectamente muy bien lo arraigado que está la cultura laboral. El latinoamericano por excelencia es chambista, ¿no? O sea, hay una caricatura de, entre comillas, el ser mexicano, el ser latinoamericano, como que siempre dándole vuelta a las cosas para poder llegar a la meta, ¿no? Por el contrario, hay gente que de verdad le pone alma, cuerpo, corazón a lo que está haciendo. Sin embargo, esto no se ve reflejado en una mejor calidad de vida, porque quizás estamos utilizando nuestra materia prima de manera equivocada. Digo, si nosotros habláramos de algún tipo de tecnología que nos ayudara a ser más eficiente en nuestras labores, no nos vayamos tan lejos y tan adelantados a este siglo, licenciado. Pensemos en un servicio de internet que requiera una empresa en promedio, de la que usted se imagine. ¿Cómo va a ser productiva esa empresa con bajones de luz, con un servicio de internet muy malo? ¿Cómo va a competir eso en el mercado? Yo creo que eso también impacta en la productividad. Y creo que también impacta mucho esta idea de solamente producir por producir o hacer por hacer, ¿no? Ahora ya incluso la dinámica está en cambiar los horarios laborales, ver por una jornada laboral no tan larga y ver también la posibilidad de que aumenten los días de descanso. Porque imagínate una persona en promedio, hablemos de un padre, una madre de familia, que tiene un hijo o que no tiene hijos, pero quiere alcanzar alguna meta y eso le exige tener gastos muy fuertes. Pues, ¿cómo te va a producir si lo que gana en ese trabajo no le alcanza para suplir sus necesidades y fuera del horario laboral realiza tres o cuatro trabajos como freelance y de otro tipo, de otra naturaleza, para poder completar y llegar al fin de mes.
Sí, eso es lo que te comentaba también, que si vamos a hablar de un país desarrollado, pues una persona que trabaja de 4 a 5 horas diarias vive perfectamente bien y cubre todas sus necesidades básicas, ¿no? Bueno, te estoy hablando de un país desarrollado. En México, pues difícilmente, ¿no? Con el costo de vida, el costo de las cosas y del salario mínimo, pues difícilmente trabajando menos de la jornada de 8 horas, pues vas a tener esta retribución que cubra tus necesidades básicas. Pero fíjate qué curioso, hoy justamente estaba escuchando otro ámbito, otra perspectiva, no digo que esté bien ni mal, nomás la voy a comentar. Había una persona que decía, bueno, si tú trabajas 8 horas diarias, pues estás destinado al fracaso, ¿no? Eran de estos, como podcasts empresariales, ¿no? Y decía él que si tú trabajas nada más 8 horas diarias, quiere decir que, bueno, duermes otras 8, ahí ya te consumiste 16 horas del día, ¿no? Aparentemente, pues te quedan otras horitas ahí. Decía, bueno, si te llevas 1 o 2 horas entre que te arreglas, te cambias, comes y estas cosas, ya son 18. Te sobran todavía 6 horas del día y te decía, ¿qué haces en esas 6 horas? ¿No? O sea, ponte a trabajar, consíguete otra chamba. Justo esa era la perspectiva que tenían ellos, ¿no? No sé si este compa pues, sea dueño de una empresa y por eso tenga esa mentalidad de decir, debes de trabajar más para conseguir tus objetivos. Evidentemente, aquí ya queda de cada persona, ¿no? ¿Cuánto tiempo decide invertir de su vida para trabajar y conseguir sus objetivos? Pues ya son cuestiones muy personales. Pero sí estoy de acuerdo en esta parte que dices que, bueno, habría que ver si en México se ve, supongo que una iniciativa de ley en ese sentido, que ya tiene 13 años discutiéndose en México ese tema de una reducción de la jornada laboral, que nomás no ha quedado firme, un dictamen, me parece que debería haber precedida de un dictamen médico de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con las personas que trabajan determinado número de horas? ¿Es beneficioso, perjuicioso para su salud? Y de esto debe ir precedido también de estudios de productividad y todo este tipo de cosas, pues para que se justifique, ¿no? La idea en México, que justo este año, creo que en mayo, se presentó una iniciativa en ese sentido de reducir la jornada laboral, la que te comentaba, ¿no? Que eran 8 horas diarias. Y que quedara en 5 días laborables a la semana y 2 días de descanso, ¿no? O sea, que fueran 40 horas laborales como máximo y bueno, como máximo ordinario, ¿no? Extraordinario, pues sí te pueden pagar horas extras por trabajar más. Sería interesante, ¿no? Al parecer otra vez quedó por ahí muerta esta discusión. Supongo que hay muchos intereses de por medio, ¿no? También de los empresarios, pero bueno, sería interesante ver si en México pudieras aplicar una medida así, elevar la productividad, pero a la vez que esto sea beneficioso para las personas trabajadoras, ¿no?
Y fíjese, licenciado, que me hace usted pensar en qué derecho será más importante. El derecho a respirar, el derecho a vivir, el derecho a tener una vida o el derecho a esclavizarse en un trabajo, ¿no? Y bueno, esa mentalidad de tiburón de pensar en producir y producir, no sé si aplique para todos, ¿no? Y para todas las áreas. Y hablando de tiburones, licenciado. Vamos a un salto cuántico de nuestra cruda realidad, porque parece que otra vez estamos como en la Edad Media o a una etapa oscura en donde vemos enfrentados a estos nacionalismos que a mí siempre me dan mucho temor, porque son nacionalismos que tienen como base, pues, religiosas, pero con una interpretación demasiado ambigua, entiéndase a los intereses personales de cierto grupo o cierto sector. Y qué interesante o qué profundo nos dice esto que está sucediendo ahora en Israel por el lamentable ataque que sufrió por parte del grupo Hamas en días recientes. ¿Qué nos dice de lo que somos realmente como humanidad, licenciado?
Es un tema bien complicado de tratar. Obviamente desafortunado por donde lo queramos ver, ¿no? No, esto no puede tener ninguna visión positiva, ¿no? Como tú lo dices, hay diversos puntos de vista donde se puede examinar esta problemática que está aconteciendo, esta guerra, ¿no? Uno de ellos, Lo acabas de mencionar, un aspecto ideológico, dogmático, ya se ha venido estudiando en la actualidad, ¿no? Ya ahorita hay muchas personas que dicen y han hablado de estos temas públicamente, que la identificación excesiva con las cosas, con las teorías, con las filosofías, con la religión o con la política, pues no genera nada bueno, ¿no? Si este conflicto, y ahora sí que vamos a hablar desde perspectivas de las que podemos, porque ahora sí que el trasfondo de todo esto solo lo sabrán quienes estén orquestando estas cuestiones, ¿no? Pero si esto tiene un tinte religioso, pues con toda la información que se cuenta y todas las personas que han analizado estos aspectos a nivel psicológico de la identificación del ser humano con las condiciones de vida, las teorías, filosofías, religiones, dogmas que le son impuestos, pues sí habría que hacer un análisis, ¿no? Introspectivo de cada persona, si en realidad vale la pena anteponer a cualquier tipo de interés, pues una ideología o una religión, como en este caso, ¿no?
Y sobre todo porque son dos posiciones totalmente contrarias. No podemos elegir un bando, me parece, de decir buenos y malos porque nos perderíamos en el lodo de la complejidad. Y del pueblo palestino podemos decir muchas cosas históricas, desde luego, y igualmente del pueblo de Israel. Pero creo que este momento en el que justo nos llega estas terribles imágenes por los medios de comunicación, de cómo personas que están en un espacio indefensas, sin armas, disfrutando pues de un espacio, pierden la vida, y de cómo personas que tampoco son del ejército, o son funcionarios públicos, o son políticos del partido en el poder en Israel, pues también son secuestrados. Claro, si le rascamos a la historia después del siglo primero, pues nos vamos a encontrar no solamente con muchos agravios históricos, no solamente en esa franja, en todas partes del mundo. Creo que ya lo hemos comentado acá en este podcast. Muchos todavía vivimos el agravio y sentimos a flor de piel la llegada de los españoles, pero cuando ellos llegan a este territorio ni siquiera era México. Y tenemos un serio conflicto cultural con ese tema. Ahora, en estas proporciones históricas en las que pues la emoción del momento nos puede poner más cerca o más alejados unos de otros, pues creo que desde ahí esta batalla está completamente perdida. Yo espero que los ánimos se calmen, pero bueno, es que la guerra ya no entiende de razones. Solo el hecho de que exista un conflicto armado en cualquier parte del mundo es manifestación de que la política, que es la herramienta que permite al ser humano mantenerse en vida, se pierda por completo, porque la política nos hace dialogar, nos hace escucharnos, a pesar de las diferentes opiniones, de las diferentes religiones, todas son válidas, ¿no? Siempre y cuando, pues, no trastoquen tu propia identidad o la vida de alguien, porque imaginemos que obliguemos por alguna circunstancia a alguien pensar, sentir, comer como yo creo que todos deberían ser, pues vamos a acabar con toda la humanidad porque pues nadie es igual a otro, licenciado.
Sí, creo justo acabas de mencionar uno de los problemas más importantes que tienen esta radicalización de la ideología religiosa, que no solamente es, bueno, yo voy a apropiarme, concebir, estudiar, examinar, hacer propia una ideología religiosa, ¿no? Y ahora sí que conducir tu vida de conformidad con esas reglas. Hasta ahí está perfectamente bien. El problema de todo esto viene cuando la misma religión te dice, ¿sabes qué? Esta es la buena, todas las demás son las malas, y tú tienes que imponer a las demás personas que no te lo dicen así. Bueno, algunas sí lo dicen literalmente, otras no lo dicen así, Pero lo malo es que te digan, ¿sabes qué? Esta es la buena y ve a decirle a los demás que esta es la buena y ve a convencer a todos que es así deben de pensar. La mayoría de las religiones tienen en mayor o menor medida este tinte de evangelización a los demás, ¿no? De decir, ven y conoce mi religión y aquí te va a ir muy bien y esta es la buena y si no te vas a ir al infierno y bueno. Estamos hablando de los casos menos graves, ¿no? En los más graves, literalmente te dicen en la religión que quien no está contigo está en tu contra y hay que eliminarlo, ¿no?
¿Dónde he escuchado eso, licenciado?
Algún político mexicano de alto nivel. Entonces, es preocupante, ¿no? Esa parte de pasar todo raciocinio humano, todo este proceso cognitivo que puede generar nuestro cerebro a decir, ¿sabes qué? Esta es mi partida ideológica y no importa las razones, no importa si está bien o mal, esta es mi forma de pensar y la voy a imponer a los demás. Eso es la principal fuente de conflictos. Ahora, tampoco hay que cerrar los ojos, ¿no? Y no ver lo que está pasando. Aquí hay de dos, o sea, es un conflicto que involucra ideología religiosa y es un conflicto que involucra intereses económicos. No hay más, ¿no? La gente defiende a capa y espada sus intereses económicos y sus intereses ideológicos en todos los sentidos, ¿no? Desde un partido de fútbol de una persona que apoya a un equipo y una persona que apoya al otro, pues ya sabemos qué pasa, ¿no? Hasta se agarran a golpes afuera del estadio, inclusive hay muertes, ¿no? Algo tan sencillo como un partido de fútbol, nuestra enajenación ideológica por este tipo de cuestiones nos hace llegar a esos extremos y se pierde totalmente la razón. No le veo obviamente yo como un tercero que no estoy dentro de las partes en conflicto, pues no le veo ningún lado positivo, ¿no? Evidentemente, creo que nadie que esté fuera del conflicto está en posición de tomar bandos y decir este es el bueno y este es el malo. En una guerra no hay buenos ni malos, en una guerra hay muerte, hay desastre, hay injusticia y me parece que nada bueno puede salir de un conflicto de este tipo.
Sobre todo porque la cantidad de personas que lamentablemente pierden la vida día con día va a ir aumentando, ¿no? Hay muchos adivinos del desastre que ya auguran que esto va a ser la Tercera Guerra Mundial. Bueno, si nos vamos a un poco de historia y sin entrar de lleno al debate ni a la ni a la profundidad del significado que tuvo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues hubo por ahí un tratado que se conoció como el Tratado de Versalles, y eso terminó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este conflicto que está en Medio Oriente desde la Primera Guerra Mundial, pues fue generado por una serie de intereses que nada tenían que ver con las personas, con el bienestar, con la libertad, con la paz, con todas las cosas que siempre están en la utopía de alcanzar. Y mire, tantos años que han pasado, tantos siglos que ha caminado la humanidad y nos encontramos en este valle de lágrimas, de odio, de indiferencia. Y de verdad, después de ver las imágenes y el dolor tanto de palestinos como del pueblo de Israel, ¿qué pregunta cabe hacerse o qué respuesta nos hace falta, licenciado?
Es muy complicado porque, y lo mencionas de manera muy puntual, hay personas que ni siquiera querían el conflicto y resultaron ser víctimas de un conflicto que ellos no tenían, ¿no? Estoy seguro que hay personas de cualquiera de los dos bandos que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero esta guerra, no quiero que te pelees con el vecino, no quiero que vengan a bombardear mi casa. Hay personas que evidentemente no quieren este conflicto y lo curioso es que normalmente las personas que ejecutan materialmente estas guerras, no son los líderes mundiales que las provocan, ¿no? Siempre estos señores pues están sentados atrás de un escritorio dando órdenes a todo mundo y peleándose con los demás países, pero las personas que ya materialmente, digamos, en el mundo fáctico van y ejecutan estos actos de ataque, de guerra, pues son personas que en muchas ocasiones ni siquiera están de acuerdo con las decisiones que se toman en el gobierno en materia de un conflicto de guerra, ¿no? Pero a final de cuentas son ellos quien van y ejecutan estas decisiones de gente que pues está sentada en un escritorio pensando con quién pelearse, cómo obtener mayores ingresos económicos, de qué territorios apoderarse. Es triste ver la calidad de líderes mundiales que hay hoy en día, ¿no? Que aparentemente solamente están buscando, a pesar del sufrimiento de la gente y de todas las necesidades ahora sí que humanas que hay en el mundo, ellos parece que lo único que les interesa pues es destacar en este liderazgo, conseguir más recursos económicos y seguir siendo una potencia mundial reconocida, ¿no? Ahora, lamentable, lamentable para toda esta gente que estaba en su casa y de repente en el edificio de al lado cayó una bomba y se les vino abajo todo. Lamentable la cantidad de muertos que sabemos que nos han informado que existen y que como todas las cosas, seguramente hay muchísimos más de los que nos informan, ¿no? Es lamentable como uno lo quiera analizar.
Yo creo que no hay nada más humano que el dolor. Y no tengo idea y no tengo la imaginación y no tengo la capacidad para dimensionar el dolor de estos dos pueblos que históricamente han tenido sus diferencias, han tenido visiones encontradas sobre muchas cosas. Al pueblo de Israel, la humanidad le debe mucho y al pueblo palestino también. Ambos han tenido aportaciones en las artes, en la vida cotidiana. Hay grandes personajes de los dos lados. Si hablamos de una sola humanidad y volviendo a esta utopía romántica, pues uno no termina de entender esto, ¿no? Yo creo que las preguntas que quedan en el aire para entender este conflicto es realmente. ¿Qué fue lo que motivó a este ataque de Hamas, de este grupo denominado terrorista por Israel y por los aliados de Israel, entre ellos los Estados Unidos? ¿Qué busca Israel en este eterno conflicto? ¿Y qué papel juegan los actores regionales e internacionales? ¿Qué intereses tienen? ¿Y por qué su interés tiene que ver con la sangre? No, no, para mí no tiene ningún sentido.
Sí, fíjate que por ahí hay una. Y ahora sí que voy a hablar con palabras ajenas, ¿no? De gente que sí se ha puesto a opinar tomando bando, ¿no? De esta guerra, ¿no? Escuchando a algunas personas decir su opinión, aparentemente hay cierta represalia constante y un asedio constante a los palestinos por parte del gobierno de Israel, ¿no? Que están, según ellos, tratando de apropiarse de esos territorios, ¿no? Y que este ataque que sufrió Israel, pues no fue más que la consecuencia de sus propios actos de asedio a las personas pertenecientes a la franja de Gaza, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, esta es una opinión que estoy repitiendo de alguien, ¿no? Es complicado porque me parece que no, aunque fuese así como lo relata, me parece que no se justifica de ningún modo, ¿no? De como lo quieras ver. Así tú hayas asediado de este lado o haya habido una respuesta de tal magnitud, me parece que la guerra nunca va a ser la solución a los problemas humanos.
Pues bueno, licenciado, hasta aquí el episodio de hoy de Te Circus, en memoria de todas las personas que están sufriendo en este momento.
Y esperemos que el conflicto se acabe pronto y al igual que el de Ucrania.
Hasta el siguiente capítulo.
Hasta luego, muchas gracias a todos.